aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
La ley 19.529, aprobada en 2017, supuso un cambio de modelo de atención en materia de salud mental. Entre otras cosas, se encomienda que para 2025 deben cerrarse las estructuras monovalentes y asilares como el Vilar de Bo y las colonias psiquiátricas. La hospitalización pasa a ser un recurso terapéutico de carácter restringido, lo más breve posible y en hospitales o sanatorios generales.
Aunque en agosto cumplió 3 años de aprobada y se encuentra reglamentada por el Poder Ejecutivo, la Ley de Salud Mental no ha contado con presupuesto para ponerla en práctica. De cara a un nuevo presupuesto quinquenal, se ha empezado a manejar por parte de las autoridades de los servicios de salud del Estado dotar al organismo de recursos específicos para este fin.
La ley defiende la salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
El área salud mental del Departamento de Trabajo Social de Facultad de Ciencias Sociales reúne diversas perspectivas teórico-metodológicas para la comprensión en este campo de estudios. Apuesta a la integralidad de las funciones universitarias y sus múltiples ejes de trabajo, haciendo énfasis en la interdisciplinariedad y en el vínculo con otros servicios de la UDELAR, organizaciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
Para conocer el trabajo del área y charlar sobre los cambios que implicó la Ley de Salud Mental de 2017, es que recibimos a María José Beltrán y Cecilia Silva, docentes del área de salud mental del Departamento del Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Tenemos en estudios a Cecilia Silva. Cecilia, bienvenida.
Hola, gracias.
Y en breve nos vamos a estar contactando con María José. Pero en tanto, Cecilia, contanos un poco cómo es que surge el área de salud mental del Departamento de Trabajo Social.
El área surge o se formaliza de alguna manera ya hace 4 años. En realidad lo que viene a formalizar es el trabajo que desde hace muchísimos años más docentes de trabajo social realizan en lo académico y además muy conectadas con su inserción profesional también. Desde hace un montón de años el departamento tiene prácticas en trabajo social en distintos servicios vinculados a la salud mental. Y en el 2016 lo que hacemos es de alguna manera formalizarnos como área y comenzar como un trabajo más coordinado y productivo en tanto a lo colectivo.
Bien, tenemos ya en contacto telefónico con María José Beltrán. Bienvenida, María José, a Comunidad Velar.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y un placer estar acá con ustedes y con Cecilia. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bien, aprovechamos a preguntarles entonces, enganchando con lo que nos estaba comentando Cecilia, si el tema de las prácticas, por ejemplo, es uno de los principales motivos para haber creado el área de salud mental dentro del Departamento de Trabajo Social, que por ahí a priori no están como estrictamente vinculadas, uno lo tendría como a asociar, lo ve como un lugar más médico y sin embargo está inserto dentro del Departamento de Trabajo Social en facultad.
Sí, exacto. Nosotros tenemos como Departamento de Trabajo Social y creo que la facultad en general tenemos un debe, creo yo, en la formación de trabajo social en el área de la salud mental. El trabajo social hace muchos años, además en sus protoformas, ¿no? Ya estoy pensando en la década de 1930, ya tuvo una inserción en el área de salud mental, concretamente a través de algunas figuras como las visitadoras de higiene mental o bueno, las primeras profesionales, ¿no? Que no eran trabajadoras sociales, tenían otros nombres, pero bueno, en definitiva, el trabajo social tiene, bueno, casi un siglo de inserción en el área de salud mental, ¿no? Y bueno, obviamente con un énfasis muy fuerte de ingreso de la profesión, ya en la década de los 90, con la creación de los equipos comunitarios de salud mental y de otras estructuras de rehabilitación, sobre todo en el primer nivel de atención, el trabajo social ya tuvo una inserción bastante importante en el área de salud mental, que ya la traía, digamos, bajo otras formas, más vinculadas a la atención hospitalaria, pero ahí en la década del 90, fines de los 80 y del 90, comienza a insertarse fuertemente en el área de salud mental. Entonces, bueno, creemos que desde la facultad y específicamente de trabajo social creemos que tenemos un debe en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hoy día la facultad no tiene una materia específica, una disciplina que forme a los estudiantes específicamente en salud mental. Nosotros tenemos dentro de un proyecto integral en el que trabajamos, que se llama Protección Social, Instituciones y Práctica Profesional, tenemos ahí bastantes grupos de estudiantes que han venido haciendo como una trayectoria, como un camino de trabajo en el área de salud mental, tanto en lo público como en algunos espacios privados, ¿no? Público-privados. Bueno, hace ya bastantes años que se viene trabajando en esa área, y hemos en ese sentido ido formándolos, ¿no? Formándolos y formándolas para que después en su vida profesional puedan trabajar en el área de salud mental y puedan desempeñarse con solvencia ya desde formándose desde la facultad específicamente en esa área, ¿no? Tratamos como que los y las estudiantes hagan como ese trayecto, ¿no? Que se formen en salud mental haciendo sus prácticas preprofesionales, que puedan hacer su monografía de grado en esa temática y, bueno, posteriormente, si quieren y si pueden, seguir trabajando en el área de salud mental, ¿no? Y que puedan hacer como trayectoria, camino en ese sentido, y que pueda haber un acervo más grande de la profesión en el área de salud mental.
Bien, cuéntanos un poco acerca de cuáles son las líneas de investigación que se tienen en el área justamente de salud mental dentro de trabajo social.
Bueno, las líneas de investigación son diversas. Algunas tienen que ver con formación individual de los docentes por sus estudios de posgrados, y otras más colectivas. Te diría, en términos generales, las investigaciones que se han realizado y se están realizando tienen que ver con aspectos más históricos, de poder de alguna manera registrar el devenir de la psiquiatría y de cómo la psiquiatría de alguna forma va instalando ciertas prácticas y de alguna manera también moldeando lo que debe entenderse por salud mental y cuál es la modalidad de trabajo en salud mental. Otras investigaciones referidas a determinantes sociales vinculados a la salud y a la salud mental. Y hasta hace un tiempo ya que venimos trabajando fuertemente con una perspectiva de derechos humanos y también una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria, te diría. Esto tiene que ver con entender que, de alguna manera, cuando ahora María José decía el debe de trabajo social, tiene también que ver con el poder instalar de alguna forma la posibilidad de pensar la salud mental por fuera de lo psiquiátrico. Nosotros entendemos que la salud mental no se agota en el trastorno, la identificación del trastorno, tampoco se agota en los dispositivos diseñados para tratar el trastorno. Hablo de esta manera porque en realidad, bueno, por ejemplo, ahora tenemos la ley. La ley de alguna manera sí es claramente superadora de la legislación anterior. De todas maneras tiene su gran límite y tiene que ver con ese paso anterior que es qué entendemos y cómo vamos a conformar este enunciado de la salud mental. Si usted, sí.
Justamente, no, eso era lo que te quería preguntar. ¿Cómo han visto el proceso de implementación de la ley desde 2017 hasta ahora, y por dónde creen que pasan esos los principales desafíos?
Bueno, ahí va. Para hablar del proceso de implementación de la ley, no hay forma de no establecer una conversación sobre qué es la ley, ¿no? ¿A qué remite la ley en términos más sustantivos? Y de ahí sí poder de alguna forma ver cuáles son sus límites o sus alcances. Es como bastante complejo, pero a lo que quiero llegar es que si una ley de salud mental del siglo XXI, ¿no?, con toda la normativa además internacional que el país ha ido aprobando y ratificando, en su segundo artículo ya remite directamente al trastorno mental, ustedes cuando hacen el recorrido por los demás artículos, básicamente la ley lo que hace es actualizar la normativa o las modalidades de trabajo frente al trastorno instalado. cuando el trastorno está instalado, el trastorno psiquiátrico, lo que ya se instala es la misma lógica de intervención, ¿no? Estamos básicamente circulando por el sector sanitario, circulando por los límites que la denominación o la definición de enfermedad mental imponen, y también por concepciones muy enquistadas de quiénes son los autorizados para trabajar en torno a un trastorno mental. Y básicamente quien trabaja en torno a un trastorno mental es quien tiene las competencias formales para eso, que es el médico o la médica psiquiátrica.
Sí, ha habido algunos avances importantes, por ejemplo, en cuanto a que el tema ha trascendido mucho el ámbito académico y se ha trasladado a nivel de organizaciones sociales que desde hace mucho tiempo vienen trabajando fuertemente el tema de este concepto de la desmanicomialización, tan difícil de pronunciar, pero tan importante, y que creo que es muy relevante, ¿no? Justamente el aporte que se ha hecho desde organizaciones de la sociedad civil para lograr avanzar en este tema.
Sí, bueno, por eso. Es un proceso muy interesante, muy complejo, muy intenso. Si bien no inicia la movilización social en el 2015, cuando se instala el tema de la ley, es muy, muy anterior, estamos, no sé, en la década del 80, por lo menos, con el primer plan de salud mental y demás. Claramente la visibilidad, que también por el momento político en el que estábamos, también fue otorgado de alguna forma de apertura de algunas instancias del Estado para pensar ciertas características de la política pública. La instalación de grupos de trabajo en el Ministerio de Salud para que colectivos sociales, profesionales, académicos, etcétera, pudieran participar en qué contenido darle esa ley. Eso de alguna manera aquellos sectores más débiles en la disputa, digamos, de lo político, del interés político, fortaleció mucho, ¿no? Generó mucho capital en relación a eso. No obstante, el imperar una noción de salud mental que va directamente vinculada al trastorno y a la enfermedad le impone límites muy claros a la legislación. ¿Por qué? Porque nosotros entonces, con esta ley, comenzamos a pensar la salud mental una vez que está el trastorno. Ajá. Y en realidad los pasos previos son sustantivos para que justamente el trastorno no exista.
Se pierden o son inexistentes, en realidad.
Exactamente.
Y sí, y hablando de cosas enquistadas también está todo este tema del estigma de la locura o la enfermedad mental. Es por acá que se encara el proyecto que presentaron a la CSIC, que se titula Políticas de Transición en el Cambio de Modelo de Atención a partir de la Ley de Salud Mental en Uruguay, Desafíos para la Externación Sustentable.
Sí, ese proyecto básicamente lo que trata es un proyecto de artículo 2, eso quiere decir de temas de comprensión general.
Sí.
Tiene que ver con, de alguna manera, poner en discusión con actores fundamentalmente no académicos algunos avances que hemos tenido producto de otras investigaciones en un grupo que trasciende al área de salud mental de trabajo social, es el Grupo de Trabajo en Salud Mental Comunitaria, donde participan distintos servicios. Es un grupo muy, para nosotros, muy importante para trabajo social, porque de verdad que permite pensar el tema transversalmente desde la inter y transdisciplina. Entonces, la idea de ese proyecto es justamente poner en discusión algunos resultados preliminares nuestros en torno a esos desafíos, esos alcances, esos límites de la legislación actual y de lo que concretamente a través de la reglamentación y los lo que se pone en juego para poder implementar la ley es lo que a eso apunta el proyecto. De hecho, hay una actividad de este miércoles en el cual justamente están convocados actores gubernamentales y sociales y también académicos, para poder justamente discutir tanto desde quien está más como desde el pensar la cuestión y en el que está más en ejecutar aquello, discutir cuáles son realmente las condiciones que tenemos actualmente y a mediano plazo para implementar efectivamente lo que la ley sí permite y lo que todos queremos que pase, ¿no?
Y ahora que hablabas de los pasos previos que son justamente son sustantivos para evitar que se...
Sí, ¿cómo? Adelante, María José.
Gracias. No, quería nada más comentar bien en la línea de lo que trae Cecilia, ¿no? dos cuestiones que son alentadoras en este sentido. Por un lado, es el Plan Nacional de Salud Mental que se editó, se terminó de escribir y salió públicamente en febrero de este año. Es un plan que determina 8 años de desarrollo de posible y real, con plazos, con cronogramas, con objetivos bien claros para la implementación de la ley, ¿no? Fue un producto que surgió de lo que comentaba Cecilia ahora, estos grupos de trabajo que se crearon en el Ministerio de Salud y bueno, que trabajaron esos mismos grupos y hubo también una asesoría externa. Y bueno, surgió este plan que bueno, si uno lo lee es interesante, es alentador, tiene un fuerte componente centrado en la atención, pero también en la promoción y la prevención, ¿no? Y bueno, y es alentador en ese sentido. Además tiene un énfasis en prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes y en consumo problemático de sustancias, de drogas. Y en ese sentido hay una apuesta interesante justamente de este Plan Nacional de Salud Mental, principalmente en la línea de promoción y prevención que va en sintonía con lo que Uruguay ya ha ratificado en cuanto a documentación internacional, a las proclamas, a las declaraciones, etcétera. Y bueno, obviamente va en la línea de la Ley de Salud Mental de 2017.
Bien, me gustaría consultarles a ambas, tanto a ti, María José, como a Cecilia, en por qué es tan importante esto del cambio de paradigma, ¿no?, en el tema de salud mental. Porque, es decir, acá se está proponiendo, como ustedes señalaban, con un movimiento muy fuerte en los últimos años, a partir de que empezó a discutir la ley, pero que ya venía desde antes. Pero hay otros países donde, por ejemplo, no trabajan con este mismo modelo, y es un poco de ahí también que se recogen otras experiencias como para poder intentar aplicarlas acá. ¿Qué beneficios y qué cambios en las prácticas traería un cambio en el abordaje de la salud mental con un cambio de paradigma como el que se propone?
Bueno, el primer cambio sustantivo es salirnos del modelo asilar, ¿no? O sea, que la internación, la institucionalización no sea de las primeras medidas. ¿Qué pasa? Hoy en día todos sabemos que no es la primera medida. El tema es que realmente son tan fuertes las carencias de otros aspectos, que digamos, la desigualdad social, la inequidad social, ¿no?, de otras dimensiones de la vida, que rápidamente cuando uno necesita un apoyo para... por alguna alteración de su salud mental, la primera salida termina siendo la que hubiera sido la última si esos apoyos estuvieran afuera, uh-huh, ¿no? Entonces, todavía la internación tiene como esa contracara. Un cambio de paradigma es un cambio donde el asilo, el manicomio no existe. No existe. Pero para que eso pase, de verdad requerimos que se muevan otras estructuras de lo que tiene que ver con la vida de cualquier persona. Por eso yo insisto que uno tiene que entender que cuando habla de salud mental, básicamente está hablando de cuáles son las condiciones de igualdad social, política, civil, con la que cualquier persona en cualquier momento de su ciclo de vida cuenta.
Ajá. Bien. María José, si querías comentarnos sobre esto.
Sí, justo ahí estaba volviendo a leer el informe de la Institución de Derechos Humanos con respecto a la situación del Hospital Vilar de Boo, uh-huh, y de las de Seremos ex colonias, Chepara y Santín Carlos Rossi, ¿no? Y bueno, y ellos, la institución, sigue detectando situaciones altamente precarias dentro de esas instituciones. Sobre todo en Seremos, con internaciones de muchísimos años de estancia, de estadía, ¿no?, en el hospital, ya aunque no esté instalada, digamos, el trastorno o el sufrimiento mental, situaciones de vida dentro de la institución. Y bueno, obviamente las enormes carencias edilicias y de recursos humanos que tienen estas instituciones, ¿no? Desde el 2017... La institución de derechos humanos bien analizar este monitoreo de este tipo de instituciones, y si bien detecta que ha bajado, ha descendido el número de personas que están internadas, claramente sigue detectando que no son de vulneración de derechos humanos en la población en general que está internada, y en particular en algunos grupos como las personas judicializadas dentro del Hospital Pilar de Bono, con, no sé, uso de medidas de reclusión y de uso del electroshock en forma desmesurada, desproporcionada a lo que la terapéutica recomendaría, y bueno, condiciones edilicias y de alimentación deficientes en general. Entonces creemos que el cierre justamente de este tipo de estructuras no solo que va en la línea de garantizar los derechos humanos básicos, sino que bueno, implicaría un cambio cultural y de abordaje del sufrimiento mental que sería totalmente transformador, ¿no? Uh-huh. Siempre teniendo como horizonte los derechos humanos.
Bien, ¿recordamos la invitación para la actividad?
Sí.
Sí, Majo, ¿querés decirlo?
No, decilo vos que lo tenés más claro.
No, es este miércoles 24, uh-huh, a las 9 de la mañana, más o menos de 2 horas o 2 horas y media de duración, y es vía Zoom.
El miércoles 14.
Sí, ¿qué dije yo?
24.
Es este miércoles que viene.
Miércoles 14. Viene. Viste, claro, que no lo tenía tan claro. Miércoles 14, miércoles que viene. Y las inscripciones son, nos mandan un mail y bueno, nada.
Ahí. ¿A dónde se comunican?
Sí, ¿a dónde es el mail? Ya te lo digo porque nunca me lo acuerdo de memoria. Artículo 2, uh-huh, con número, salud mental. Uh-huh. @ y es, bueno, cienciassociales.edu.uy.
Artículo 2, salud mental, @cienciassociales.edu.uy. Ahí se pueden inscribir para esta actividad que va a ser el miércoles 14 a las 9 de la mañana.
Exactamente.
Entonces. Bien.
También está toda la actividad por mañana, 10 de octubre, en la explanada de la intendencia. Bien. Desde el mediodía va a haber instalado toda una feria, distintas, uh-huh, actividades. De distintos grupos, colectivos de personas que están trabajando, con algunos de ellos con dispositivos alternativos, y bueno, también obviamente la invitación a todos y a todas para que puedan participar de todo el día en estas actividades, y a las 18 horas, saliendo mismo de la explanada, se comienza la marcha por el Día de la Salud Mental.
Bien, María José Beltrán y Cecilia Silva, docentes del área salud mental del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Velar en uniradio.edu.uy.